Miramos hacia Bolivia concretamente, porque, como ustedes saben, el Parlamento rechazó el martes la renuncia del presidente Carlos Mesa. Mesa había sometido su dimisión a consideración del Congreso debido, según decía el mandatario, a la imposibilidad de gobernar en medio de los permanentes conflictos y protestas que paralizan ese país. Esta decisión y el rechazo a su renuncia le permitieron a Mesa lograr un apoyo político que no tenía hasta ahora a nivel del Poder Legislativo. Por otro lado, los movimientos sociales opuestos al gobierno formaron una alianza que radicalizó las protestas contra el mandatario en todo el país, y entonces ahora Bolivia se encuentra literalmente paralizada. Es una situación candente, es un panorama interesante, si se lo quiere ver de esa manera, pero además ocurre que hubo varios mails y llamadas de oyentes con preguntas sobre las razones y las consecuencias de este conflicto, así que por eso traemos hoy con Mauricio Raufetti un segundo análisis de la crisis boliviana.
El mundo en perspectiva.
Mauricio, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Mauricio, son varias realmente las preguntas que llegaron a raíz del abordaje que hicimos de este tema el martes pasado. Vamos a tratar de incluir la mayor cantidad de ellas. La diferencia ahora, 2 días después del comentario anterior, es que está confirmado que Mesa sigue al frente del gobierno boliviano con el apoyo del Parlamento, a excepción de la minoría que encabeza el líder cocalero Evo Morales.
Sí, hay un mapa de situación con algunas similitudes y algunas diferencias. 2 días después de esa presentación, 3 días después en realidad, de que Mesa presentara el lunes su renuncia. Pasó, tal como decíamos en perspectiva el martes, Mesa logró un apoyo político importante en el Congreso, un respaldo que no tenía y que le va a dar mayor gobernabilidad a nivel de lo que es la aprobación de decisiones que dependen del Poder Legislativo. Se confirmó, por otra parte, nuestra interpretación de que fue una renuncia estratégica que dio entonces los resultados que esperaba el gobierno, por lo menos en ese plano, ¿verdad? Pero también cambió el panorama del otro lado, del mostrador, porque la oposición, como tú señalabas, ahora se amalgamó en torno a Evo Morales, quien firmó un pacto con sindicatos y con otras organizaciones populares, que provocó en pocas horas una profundización de las protestas contra el gobierno, protestas cuyo efecto más notorio es el bloqueo de rutas y el consecuente corte de comunicaciones terrestres en Bolivia y la parálisis del país, ¿verdad? Esta es la situación en la que pocas horas después encontramos a Bolivia.
En definitiva, entonces, si entiendo bien, estamos ante la consolidación de 2 bloques, ahora mucho más definidos que antes,
sí.
Porque hasta el martes por lo menos teníamos un panorama de conflictos y protestas salpicados por el territorio de Bolivia, protestas con diferentes reivindicaciones. Ahora los opositores se han reunido, se han unido. Entonces, ¿hasta dónde podrá soportar el gobierno de Mesa esa presión?
A ver, lo que tú señalas es efectivamente así. Esta unión de grupos opositores contrarios al gobierno genera una presión mayor sobre el Ejecutivo, eso está claro. También está claro en este contexto que perfectamente Mesa puede caer, como ocurrió con Gonzalo Sánchez de Lozada a fines del año 2003. Recordemos, Sánchez de Lozada cayó en medio de una insurrección popular en la que hubo unos 80 muertos. Pero por ahora, este bloque opositor encabezado por Morales le dice al presidente Mesa que no se vaya, pero le pide que cumpla con las demandas del pueblo boliviano.
Este, ¿no?, puede ser un buen lugar, Mauricio, para incluir algunas de las consultas que nos llegaron de la audiencia.
A ver.
Una de ellas pedía precisamente explicar cuáles son las demandas de la oposición. Y otra, que iba en el mismo sentido, pedía profundizar en las razones de las manifestaciones tan radicalizadas de parte de Morales o del líder aymara Felipe Quispe, ¿no?, a quien tú nombrabas el martes pasado.
Sí, bien. Hay demandas variadas, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciudad del Alto, que vive por estos días un paro cívico y un bloqueo que impide, de hecho, el ingreso por tierra a la capital, La Paz, el reclamo es por la partida de una empresa francesa que explota el servicio de agua potable. Por su lado, Morales y su movimiento al socialismo, así como otros grupos le piden al gobierno que apruebe una ley de explotación de los recursos de hidrocarburos, inicialmente gas y petróleo, que algunos llaman o califican como una ley de corte nacionalista. Esto es una ley que implicaría un control mayor del Estado de los recursos petroleros, mayores pagos de regalías o royalties por parte de las empresas privadas que operan en el sector. Y también promueven estos grupos con otros apoyos, y lo dejé a propósito para el final de mi respuesta, la conformación de una asamblea constituyente que permita modificar la constitución boliviana y de alguna forma reformar las bases del país. Y acá te pido unos minutos para hacer un preámbulo sobre este punto.
Sí, a ver, adelante.
Ayer estuve hablando con un analista político boliviano, ahora vamos a tocar algunos de los temas, de los ítems que conversamos con él, pero también me ocupé de conseguir algo que en este tema específico de Bolivia me pareció muy importante para entender el trasfondo y las razones de fondo que explican esta situación. Me refiero a algunos testimonios de personas que vivieron en Bolivia que pudieron darme algo así como una visión de calle del asunto, y destaco en particular un punto de coincidencia entre estos pocos testimonios que recogí, y es la, ¿cómo decirlo?, la gran sensación de opresión y el sentimiento de despojo que reina entre la población indígena de Bolivia, sobre todo aquella que pertenece a los extractos más humildes.
O sea, la enorme mayoría.
Sí, bueno, la mayoría de la población en Bolivia es indígena y la mayoría es pobre, muchas veces muy, muy, muy pobre. Hablamos del segundo país más pobre de América Latina después de Haití, y eso, a pesar de ser, como me decía ayer un colega reportero gráfico que trabajó durante años en Bolivia, a pesar de ser un país con enormes riquezas y recursos naturales. Ahora, traslademos esta situación, esta sensación de la población indígena boliviano, al plano político. ¿En qué se traduce? En disconformidad. ¿Qué es lo que provoca, lógicamente, el descreimiento en la clase política? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, se oponen a un sistema de explotación de recursos que no ha traído mejoras sociales apreciables y piden, quieren modificarlos.
Y ahí se produce un choque de modelos, ¿no? Unos que quieren apostar por la nacionalización del petróleo y del gas, por ejemplo, y del otro lado el sector empresarial, que obviamente se opone a esa salida, y el gobierno, que argumenta que no puede expropiar.
Está bueno que utilices esa expresión de choque de modelos porque me permite enganchar con algo que me explicaba ayer Roberto Lacerna, un investigador boliviano en temas sociales, autor además de varios libros sobre los movimientos sociales y políticos de ese país. Lacerna me decía que se produce un choque económico, esa era la expresión que él utilizaba, un choque económico basado en diferencias culturales muy importantes, incluso irreconciliables. Y me explico. Un choque que se da, me decía él, entre el oriente capitalista de Bolivia, cuyo emblema es la ciudad de Santa Cruz, donde se concentra buena parte de los recursos de hidrocarburos de Bolivia, un choque entonces entre el oriente empresarial capitalista y más volcado hacia la economía de mercado y el occidente más tradicionalista con costumbres comunitarias muy arraigadas. A mí me gustó mucho la explicación que me dio Lacerna porque creo que permite al mismo tiempo explicar esto que vemos hoy por hoy en Bolivia. Un choque de idiosincrasias, un antagonismo que dista de ser consecuencia de situaciones puntuales y tiene más bien razones muchísimo más profundas.
Que explica también probablemente, y voy aquí a otra consulta de los oyentes, la demanda de autonomía que surge de Santa Cruz.
Sí, bueno, yo eso, Lacerna no me lo decía en los términos que voy a utilizar, pero en definitiva sería una forma de que el empresariado santacruceño, esa autonomía sería una forma que permitiría al empresariado santacruceño lograr un escudo si en algún momento prospera la iniciativa que señalábamos antes de una constituyente que determina a su vez un cambio radical de las leyes actuales de propiedad establecidas en Bolivia.
Para terminar, agreguemos que el gobierno de Carlos Mesa convocó para hoy a manifestaciones pacíficas contra los bloqueos que tienen paralizado al país.
Sí.
Y advirtió que habrá consecuencias penales para quienes obstaculicen vías terrestres de comunicación.
Sí, lo peligroso es que ocurra un cruce de manifestaciones pro gobierno y contrarias al gobierno, y ahí realmente no se sabe qué es lo que puede pasar.
Vamos a seguir atentos a este tema, que es evidente, no está ni por asomo definido. Mauricio, contigo nos reencontramos entonces el próximo martes.
Perfecto, hasta el martes entonces, un saludo.